te prometimos que teníamos visitas aquí en este estudio Madres de Plaza de Mayo. Nos está visitando con unas ricas facturas el nuevo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Julio Monasterio. Buen día.
Buen día, Rita. Buen día, Richie. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar en Antena Libre, como siempre.
Bueno, gracias por darnos este lugar, venir tan temprano acá al estudio, y inaugurando este nuevo rol, ¿no? Después de un proceso intenso de elecciones en toda la universidad, en todos los asentamientos, se definieron las autoridades. ¿Y cuánto hace que estás de decano?
Formalmente desde el viernes a las 0 horas ya asumí el rol de decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, el fin de semana tuvimos un fin de semana largo, pero anduve recorriendo las instalaciones de la facultad, encontrándome con trabajadores no docentes. Además participamos del acto de asunción del rector y la vicerrectora. Así que bueno, ya fueron bastante intensos estos primeros 4 días. Pero obviamente sumamente contento con lo que fueron los resultados de las elecciones y con todo lo que fue el proceso también, ¿no? Un proceso de muchísimo aprendizaje.
Hablabas de que estuviste en la asunción del nuevo rector, Cristian López, con la vicerectora Lorena Higuera. Un discurso bastante imponente. ¿Qué rescatás o cuál es tu mirada con respecto al proyecto de universidad que se viene?
Rescato algunas cuestiones que me parecen centrales en este momento histórico de las universidades públicas. El primero, una fuerte defensa por la autonomía de las universidades. Me parece que eso es central y eso es un poco lo que se puso en discusión en el marco de lo que fue el proceso electoral. Por otro lado, también la importancia de que, más allá de que hoy hay un acuerdo entre gran parte de las federaciones nacionales y el SIN con el gobierno nacional en relación a una recomposición salarial del 21,3%, el rector también manifestó la importancia de seguir reclamando por el inmediato y efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que es una ley que se votó en reiteradas ocasiones en el Congreso Nacional y que me parece que es fundamental que toda la comunidad universitaria tenga en cuenta la importancia que tiene el cumplimiento de esta ley para que podamos estudiar, trabajar y desarrollar todas nuestras tareas en las universidades públicas en condiciones mínimas, ¿no? Bueno, no estamos hablando de grandes condiciones, sino condiciones mínimas de funcionamiento. Y por otro lado, también la importancia de pensar en búsquedas frente a este momento crítico de alternativas creativas para poder desarrollar todo lo que hace la universidad pública, ¿no? A la vida de la universidad pública, que no solamente, yo siempre lo decía mucho en campaña, ¿no? La universidad pública no es solamente un docente o una docente con una tiza o un pizarrón dando clases frente a estudiantes, sino que es mucho más que eso, ¿no? Es la posibilidad de pensar en una universidad pública que esté comprometida con el medio en el que está inserta a través de fuertes políticas de extensión, en una universidad pública que pueda poner uno de sus valores más importantes, que es la producción del conocimiento al servicio de la comunidad. Y entonces también desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales nos parece central que investigación empiece a ocupar un rol central en nuestra agenda académica, y no solo eso, no todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, la posibilidad de pensar en un espacio que en el que se realicen actividades culturales, que se realicen actividades deportivas, un poco esta idea de construir comunidad que planteamos mucho en la campaña, queremos a partir de ahora empezar a trabajar para que se pueda motorizar eso, ¿no?
Sería propicio, creo, contar el equipo de gestión que va a acompañar tu trabajo.
Bueno, todavía mañana vamos a presentar en una sesión extraordinaria los nombres para que sea parte, para conformar el gabinete de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. No los puedo decir públicamente porque todavía no los compartimos con el resto de los consejeros y consejeras directivas. Hoy vamos a hacer una comunicación hoy a todo el resto de los integrantes del consejo directivo, pero el equipo ya está conformado en su totalidad. Y es un equipo que venimos, si bien se conoce, en los pasillos de la facultad, porque lo fuimos diciendo en las distintas reuniones, nos parece como lo más prolijo primero avisar a quienes van a estar en el consejo directivo en el día de mañana y a partir de ahí después ya socializarlo con la comunidad. Es un equipo que tiene mucha presencia en la vida académica, institucional y política de la facultad, y que sobre todo en la gran mayoría de los casos tiene una fuerte dedicación en la facultad, ¿no? En muchos casos son dedicaciones exclusivas, entonces, bueno, creemos que para este momento es central que contemos un equipo de gente comprometida con la universidad pública, y un poco en esa línea es que hemos armado el equipo. Y allí, bueno, cada una de las secretarías mañana también en la sesión extraordinaria que vamos a tener va a presentar algunos lineamientos así generales.
¿A qué hora va a ser?
Va a ser mañana a las 17 horas en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, aprovecho este espacio también para invitar a toda la comunidad, ¿no? Porque las sesiones del Consejo Directivo son públicas y en este caso queremos que... bueno, que todo el mundo que tenga ganas de acercarse y compartir una instancia sumamente importante para la vida democrática de las universidades públicas, como es la realización de una sesión del órgano de cogobierno, bueno, que pueda acercarse la mayor cantidad de gente posible, que pueda ver cómo se desarrollan esas instancias, ¿no?
Los momentos de cambio de gestión suelen ser de distinta manera, ¿no? Si sigue una misma línea, hay como ciertas continuidades. Ahora no, es un cambio, ¿no?, político. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo se trabaja ese traspaso de información clave, de trabajos que vienen y se deben continuar por la institucionalidad? ¿Cómo está haciendo ese proceso?
Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de lo que fue la gestión anterior. Uh-huh. Hemos realizado un diagnóstico crudo en las distintas áreas que nos parecía que había que hacerlo, que había que mencionarlo. Sin embargo, quiero destacar también la buena predisposición que tuvo la gestión saliente, que estaba comandada por el ex decano Juan Carlos Fernández, para poner a disposición a todo su equipo de gestión y poder tener reuniones en el marco de lo que consideramos que fue un traspaso bastante ordenado, digamos, ¿no? Entonces, tuvimos un par de reuniones con el ex decano. Al mismo tiempo, todos nuestros secretarios y secretarias, digamos, ¿no?, que van a formar parte del gabinete, pudieron tener reuniones con los y las secretarias salientes. Bueno, algunas reuniones mejores que otras, pero se pudo lograr una materialización de esas reuniones en todas las áreas. Entonces, este es un dato que nos parece importante destacar, porque no siempre pasa. No siempre los traspasos son ordenados, no siempre se cuenta con toda la información. Entonces, bueno, hoy contamos con ese. Fue un proceso que nos parece que va en sintonía con lo que fue el proceso de elecciones en el marco de esta facultad, que se desarrolló con total normalidad, que al mismo tiempo se pudieron realizar instancias novedosas, como por ejemplo fue el debate de candidatos y candidatas al decanato y al vicedecanato. Bueno, digo, para destacar todo lo que fue el proceso, yo decía al comienzo de la entrevista, un proceso de mucho aprendizaje, y me parece que es un proceso de mucho aprendizaje, no solamente en términos personales, sino también en términos del aprendizaje que esta facultad, digamos, pudo tener, porque hace muchos años que no se desarrolla.
Un ejercicio de la democracia.
Exacto, hace muchos años que no se desarrolla. Que no se desarrollan actividades democráticas de este estilo, con un traspaso ordenado. Bueno, después veremos ahí en qué condiciones nos encontramos, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico y ver en qué condiciones nos encontramos la facultad. Bueno, eso es para otra instancia, ¿no? Pero por lo menos en lo que fue en el marco de esta pregunta y cómo fue el traspaso, cabe destacar que hubo buena voluntad de parte de la gestión saliente para poder encontrarnos.
Hablabas también durante el proceso de campaña y luego cuando resultaste electo como decano, que entre las prioridades está de corte edilicio y de condiciones de trabajo y de cursada, la cuestión de la calefacción. ¿Habrá un telefonazo para Neuquén también para que pueda aportar en mejorar las condiciones de las aulas, sobre todo el edificio nuevo, entendemos que es el que está sin gas?
Bueno, ese es un tema central que en la campaña se discutió mucho. Desde nuestro espacio planteamos que si éramos gestión, el día uno nos íbamos a sentar a gestionar por la resolución de la obra de gas, que no solamente digamos, tenemos problemas de calefacción en el edificio que denominamos menos viejo, sino también en las casitas, ¿no? Entonces, que afectan muchísimo a tareas, de, sobre todo de no docentes de, uh-huh, de nuestra facultad. Y entonces, bueno, el jueves firmamos el acta de traspaso. El mismo jueves a la tarde nos sentamos en una reunión con la decana electa, de, bueno, ya decana de la Facultad de Lenguas, María Mares, a pensar cómo abordamos conjuntamente ese tema, porque consideramos que es sumamente importante que se pueda trabajar de manera articulada entre las dos facultades que hay en este predio, ¿no? Ya lo hicimos el jueves, ya nos juntamos con ella, organizamos ahí algunas prioridades comunes, porque compartimos muchos espacios y muchas cuestiones en esta facultad, desde las residencias, el comedor, bueno, el predio en general. A la gestión rectoral ya le hemos dicho, ¿no? Ya le hemos hecho saber que esto es urgente y que ni bien asuman ni bien tengan conformado el gabinete, porque todavía ellos tienen una semana más para tener una sesión para conformar el gabinete. Bueno, la idea es encontrarnos y ya ahí empezar a trabajar en pos de la resolución de un tema que ya tiene muchos años y que es uno de los principales problemas que tiene nuestra facultad, más allá, digo, en lo coyuntural, más allá de algunas cuestiones estructurales que hacen a la cuestión edilicia en todos los lugares de la facultad, ¿no?
¿Se podían lograr esos trabajos tal vez entonces para las vacaciones de invierno?
Esperemos.
Vinculado con esto, están asumiendo en un momento muy particular de un acuerdo del gobierno nacional con el CIN, con algunas representaciones de trabajadores, la mayoría. ¿Qué incidencia tendrá esto?
Bueno.
¿Y qué lectura hacerse en lo personal de este acuerdo?
Te
cuento mientras que, por si recién te enganchaste, estamos hablando con Julio Monasterio, el nuevo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Estamos hablando de cómo se transitan estas primeras horas. Y ahora sí, después del mate, la respuesta.
Bueno, en la semana pasada se llevó a cabo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional y gran parte de las federaciones de quienes trabajamos en las universidades públicas. Digo gran parte porque una federación, que es CONADU Histórica, en la que yo me encuentro, digamos, no firmó ese acuerdo, por considerar que la propuesta que realizaba el Gobierno Nacional era insuficiente en relación a lo que planteábamos al comienzo de la entrevista, que es la exigencia por el inmediato y efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ¿no? Esa recomposición, que es del 21,3% este mes y el 3% en tres meses, en octubre creo, bueno, no alcanza a cubrir ni el 50% de lo que se reclama en la Ley de Financiamiento Universitario. Entonces ese fue uno de los motivos por los cuales CONADU Histórica rechazó la propuesta. Obviamente, tener un aumento de un 21,3% para quienes trabajamos en las universidades públicas es un alivio, digo, ¿no? Ante una situación sumamente crítica, ¿no? Con muchísimos y muchísimas trabajadores con salarios de pobreza, bueno, una recomposición del 21,3% de alguna manera nos alivia el día a día y nos permite, en algunos casos, poder comprar algunas cosas más, ¿no? Pero
carne.
Claro, por ejemplo, paquete de fideos, lo que sea, digo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con que estamos en una situación crítica en las universidades.
Y también inciden en la disponibilidad presupuestaria.
También.
Las unidades académicas.
Exacto, para lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento, el aumento a becas. Hace un rato decíamos, la universidad pública no es solo un docente o una docente, claro, con una tiza, sino la posibilidad de gestionar becas para que quienes estudian en las facultades, en las universidades públicas, puedan habitar las facultades de otra manera. Entonces, bueno, es importante, claro que es importante. Bueno, no alcanza, digo, todavía, ¿no? No alcanza. Hace dos segundos estábamos hablando del problema que tenemos un edificio sin calefacción, ¿no? Y eso muestra también el estado de...
Pero me pregunto, ¿está estimado más o menos cuánto sería el impacto acá en la facultad?
Bueno, todavía tenemos que ver ahí cuál es el dato concreto de...
Sí, no, concreto, sí, claro. No, porque la pregunta detrás de eso era si ya definieron prioridades, ¿no?
Para el 20... Ahora se... Bueno, todavía no tenemos designados y designadas a nuestro gabinete, pero para el 22 de junio nos informaron que tenemos que hacer una propuesta de presupuesto para tratar en el Consejo Superior. Básicamente es como la primera tarea que tenemos urgente, pues nos quedan 6 días para eso. Bueno, y en ese marco es que tenemos que establecer las prioridades que tiene la facultad. Sabemos que el presupuesto es mínimo, ¿no? Uh-huh. Mínimo para lo que es el funcionamiento, y que muchas veces la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no solamente se sostiene con lo que viene de Nación, con el presupuesto que viene de Nación, sino con muchos recursos propios, que son recursos que por ahí se generan en el área de extensión o se generan en el área de posgrado. Entonces, bueno, ahí hay que hacerse con los números finitos, que un poco lo que yo decía. Una cosa fueron las reuniones de traspaso, otra cosa es ver en qué condiciones realmente está la facultad, ¿no? Pero bueno, como síntesis, sí me parece importante que podamos tener como esta especie de paliativo para este mes, y sí, el compromiso nuestro es seguir insistiendo reclamando por el inmediato cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Eso lo planteamos en campaña, lo sostenemos ahora.
Bien, con respecto a esto que decías de que la universidad no solamente sea un lugar donde... vos hablabas de docente con una tiza dando clases, yo pensaba en los pibes que vienen. ¿Cuál es la política con respecto al claustro estudiantil? ¿O qué tienen pensado, digo, como ahora?
Sí, bueno, ya lo que tenemos pensado es una política muy activa en materia de ingreso. Nosotros consideramos que, tenemos que trabajar en pos de aumentar la matrícula. Ese es un problema muy importante que tiene nuestra facultad, pero no solo la facultad, ¿no?, sino que hay una cuestión ahí vinculada a lo que está pasando en las universidades públicas, que están teniendo cada vez menos estudiantes. Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no?, una política muy activa, con mucha presencia de la facultad en la comunidad, para, bueno, mejorar la cantidad de ingresantes a nuestra facultad. Pero al mismo tiempo también tenemos experiencia porque hemos sido conducción, quienes vamos a formar parte del gabinete, hemos sido conducción de departamentos académicos desde la facultad. Entonces, también políticas de permanencia y de egreso que hacen a la vida estudiantil. En egreso, por ejemplo, el año pasado hubo una experiencia en el departamento de comunicación, que fue el programa En Carrera. Uh-huh. Que fue un programa que permitió revincular a más de 100 estudiantes que agregaban muy pocas materias para finalizar los estudios, ¿no?
Debo 3.
Así empezó con el Debo 3, y finalmente se transformó en el En Carrera, que, bueno, eso, revinculó a más de 100 estudiantes, y nos parece que fue un programa que es como para atender
son de esas políticas, perdón, me meto, que no necesariamente requieren un presupuesto importante. Exacto. Sino más bien una voluntad política, ¿no?
Exacto. Exacto. Sí, quizá el presupuesto que se requiere quizá es la posibilidad de que se pueda gestionar alguna carga docente.
Hay
para
que coordinarlo.
Claro, ¿no? Requiere de gestión. ¿Qué es eso? Principalmente gestión. Nosotros hemos sido muy críticos con la actual gestión porque considerábamos que había una no gestión. Y bueno, el programa En Carrera nos parece que se puede universalizar, obviamente, atendiendo a las particularidades de cada carrera. No es lo mismo una carrera, por ejemplo, como comunicación, que finaliza con una tesis, que la carrera de abogacía. Entonces, bueno, atendiendo esas particularidades, queremos universalizar ese programa y queremos acompañar el último tramo de las trayectorias estudiantiles, que es el egreso. Pero también la permanencia nos parece que es importante. Entonces, bueno, también ahí vamos a trabajar fuertemente con la Secretaría Académica para que habitar la universidad sea cada vez más llevadero, ¿no? Y bueno, y eso no solamente tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes puedan mejorar algunas cuestiones de lo que pasa en las aulas, sino también mejorar lo que tiene que ver con toda la vida universitaria. Ya hace un rato hablaba de, bueno, que la universidad pública o que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tenga presencia en la agenda cultural de la ciudad. Digo, me parece que eso también, ¿no? La importancia de pensar políticas culturales, la importancia de proponer un debate vinculado a lo científico en la facultad. También la cuestión deportiva. Digo, acá uno viene al predio el fin de semana y hay una movida deportiva muy grande. Entonces, bueno, me parece que eso eso hace a que podamos tener una permanencia en la facultad de otro modo. Entonces, bueno, en esa línea queremos trabajar como en esos tres momentos, ¿no? Ingreso, permanencia y egreso.
Y, por ejemplo, están contemplando, porque varias de estos encuentros que se hicieron en el programa En Carrera han tenido la mediación de las pantallas. Digo, ¿están pensando también en qué parte de este acompañamiento o esta revinculación sea a través de canales virtuales? Que digo, también frente a las otras ofertas con las que nosotros competimos como universidad pública, sí, tenemos ahí una pata medio floja. ¿Eso está previsto también?
¿Vos decís para pensar en propuestas académicas o simplemente para...?
No, para la revinculación. No.
Sí, sí, obviamente la pensamos en las dos instancias, ¿no? La revinculación, la pensamos en una instancia presencial, pero también en la posibilidad de pensar en instancias virtuales. Ahora,
te pregunto,
me tomo un mate, ¿no?
Conozco, no sé... ex compañeros de aquí mismo de la facu, de diferentes carreras, que no sé, están viviendo, no sé, en Balcheta.
Exacto.
En la
sí,
misma
sí, que la vida los llevó a tener que claro, a laburar sí, sí, y a irse a otros
sí,
lugares
sí. Y que esa primera instancia, que es de encuentro, que no sé, en comunicación la pensamos en una primera instancia de encuentro en el marco del En Carrera presencial, incluso armamos un aula en lo que es la plataforma educativa a distancia de nuestra universidad, que es la PEDCO. También le permite a quienes están viviendo en una misma ciudad encontrarse, digo, ¿no? No es solamente el trabajo que se hace desde la facultad, sino que se han armado grupos de estudio de gente que vive en, no sé, Fernández Oro. Entonces hay tres o cuatro estudiantes que deben pocas materias y que dicen, bueno, che, acá en este grupo somos tres de Fernández Oro, nos juntamos y armamos un grupo de estudio, y eso ha pasado. Entonces, no sé, todos los jueves a las 6 de la tarde se encuentran en una biblioteca de tal ciudad y ese programa permitió revincularlos también desde ese lugar, ¿no? De pensar que la finalización de los estudios no la tienen que hacer en soledad, sino que pueden hacerla en el marco del acompañamiento de un programa, que se vuelven a encontrar con compañeros de estudio, y eso me parece que es central. Digo, pensar en esto de que nadie se salva solo, ¿no?
No, y de la implicancia que tiene para esas personas, pues, digo, para lo vivo yo en ese grupo, claro. La implicancia que tiene en cuanto a revalorizarse, volver a darse una oportunidad, volver a sentir que se puede concretar una etapa que a veces pesa como una frustración grande, así que pasan un montón de cosas asociadas.
Es una aspiración colectiva.
Claro. Con eso, claro.
En comunicación tenemos la particularidad de que la gran traba es la tesis, digamos, claro, ¿no? Pero también vemos, en el marco de la campaña nos hemos empapado de un montón de situaciones que pasan en las distintas carreras, digamos, ¿no? Uh-huh. En Abogacía tenemos un problema grande de que mucha gente hizo gran parte de la carrera en nuestra facultad y termina recibiéndose en una universidad privada, ¿no? Entonces, bueno, también ahí ver qué política podemos pensar para, en esto que yo decía, universalizar el programa En Carrera. Bueno, hay que atender a la particularidad que tiene Abogacía, que está pasando esto. Uh-huh. Bueno, lo mismo en sociología o en trabajo social. Me parece que ahí hay como un desafío medio urgente para poder revincularnos con un montón de gente que por X motivo dejó la carrera.
Hablando de revinculaciones, esto ya se va a otro plano más macro, las relaciones interinstitucionales en ese aspecto, ¿qué se proyecta?
Mucho en la campaña hemos hablado de que queremos que la facultad sea un actor social, político, cultural, científico de relevancia en nuestra localidad y en nuestra región. Y eso, bueno, nos parece que es importante poder articular con las instituciones de relevancia en nuestro territorio, ¿no? Desde, o sea, pienso de las instituciones como el municipio o delegaciones de provincia en nuestra ciudad o en nuestra región, pero también con otro tipo de instituciones. Hablamos recién, hace un rato, de Casa de la Cultura, hablamos de organizaciones populares, de movimientos sociales, de sindicatos. Bueno, esa vinculación que muchos y muchas de quienes hoy vamos a formar parte de la gestión de la facultad tenemos por nuestra trayectoria, bueno, queremos que la facultad de alguna manera pueda tener un peso muy importante en esa articulación con la comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí estamos pensando la gestión de la facultad.
Ahí tiene mucho peso la extensión y las actividades de transferencia. En este sentido, bueno, todo esto, digamos, lleva un trabajo humano, pero también una logística económica. ¿Cómo se va a sostener eso?
Bueno, principalmente hablamos hoy de algunos problemas que tenemos por el no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Gran parte de las actividades de extensión se sostienen con fondos que vienen de programas especiales para realizar líneas de extensión en la facultad. Se está trabajando también en la curricularización de la extensión, que es algo que es novedoso y que todavía no se está implementando mucho. Es una línea que queremos explorar y que nos interesa profundizar, porque digo que extensión también se trabaja en el marco de lo que se da en las aulas. Me parece que tiene una potencia
sí,
interesante.
También en algún momento por la propia trayectoria dentro de la universidad, como que hay muchos docentes que como que la investigación tiene más prestigio.
Exacto.
Y se deja de lado tal vez la extensión, y hay convocatorias que han quedado desiertas. También tal vez, digo, eso estaría bueno como para apuntalar un poco más, decir, bueno, jerarquizar el trabajo de extensión, que es el que nos conecta, que nos saca de nuestra burbuja y nos conecta con el afuera, y después sí. Los pibes te ven, no sé, haciendo radio en una escuela y se interesan y vienen y buscan y vienen a la facultad.
Exacto. Nos parece importantísimo eso, y ahí queremos que quien esté a cargo de la Secretaría, quien va a estar a cargo de la Secretaría de Extensión, tenga una presencia fuerte en la facultad, y que no deje solos y solas a quienes quizás presentan un proyecto de extensión y se enteran de un día para el otro que ese proyecto finaliza. Digo, nos pasó con Richie, que compartimos un proyecto de extensión, y de un día para el otro nos enteramos que el proyecto finalizaba, y eso se corta abruptamente, y ahí hay una relación con una institución que desde un proyecto se empieza a construir y que la facultad o la universidad corta, digamos, ¿no? Ese me parece que es un tema.
O te enterás tarde que el proyecto se aprobó.
Exacto.
Eso también como extensionista ha pasado.
Te enterás dos meses después de que el proyecto se aprobó, que tenés un financiamiento, que es mínimo el financiamiento, pero que
ya podrías haber empezado esa relación con la comunidad.
Exacto.
O hacer estas relaciones interinstitucionales.
Sí. Digamos, y que también pienso que ahí ya corto, porque veo que hay que ir a la pausa, ¿no? A la
tanda.
Que te enterás eso, y quizás los tiempos institucionales no son, bueno, son tiempos institucionales justamente, ¿no?
Claro.
Que no son los mismos que los tiempos institucionales de nuestra facultad. Entonces, ¿qué te pasa? Te avisan en noviembre que empieza el proyecto, y entonces, o que empezó el proyecto, y entonces vos tenés que trabajar con una escuela media, y claro, noviembre no es el mejor mes para empezar a planificar una tarea, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas me parece que hay que revisarlas, y por eso queremos también una Secretaría de Extensión muy activa y que acompañe a quienes traen estas propuestas.
Quienes proponen.
Exacto.
Ya. Julio, no quiero dejar de hablar en esto de vinculación de la facultad y salida a vincularse con otras trasesferas de lo público y la presencia en lo público. ¿Qué rol crees que tiene Antena? ¿Piensan para Antena Libre dentro de, digamos, de la autonomía que tiene el medio para manejarse, pero cómo se la piensa dentro de la estructura?
Bueno, nosotros...
compromiso.
Bueno, es que lo hemos dicho siempre y lo sostenemos. Para nosotros Antena Libre es un medio importantísimo, no solamente para la universidad, uno de los dos medios que tiene la Universidad Nacional del Comahue, sino una de las dos radios, ¿no? Sino que es importantísimo Antena Libre para toda la comunidad. No, de hecho, en los últimos tiempos se han vuelto a realizar actividades que tiene que ver con una presencia de Antena en otros lugares, ¿no? Y que eso me parece que hace al espíritu con el cual fue creada esta radio, una radio que es popular, que es alternativa, que es comunitaria. Desde ese lugar reconocemos este carácter de Antena, reconocemos la vigencia del Estatuto de Antena Libre para nuestro espacio, el estatuto que fue aprobado por el Consejo Directivo y que fue una propuesta de nuestro espacio junto con trabajadores de Antena Libre en ese momento, es muy importante, y siempre el acompañamiento de Antena va a estar. Obviamente el acompañamiento también se tiene que traducir en políticas concretas que hagan a que Antena Libre pueda salir en las mejores condiciones, digamos, ¿no? Y para que pueda salir en las mejores condiciones, bueno, hay que garantizar derechos laborales, hay que garantizar cuestiones vinculadas a la infraestructura, hay que garantizar equipamiento. Bueno, para eso vamos a trabajar en pos de la gestión de mejores condiciones para Antena, ¿no? En un contexto sumamente crítico, difícil, como hemos hablado, pero bueno, parte de una parte central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Y es un espacio al que a mí particularmente me gusta mucho venir, así que espero ser invitado.
Puertas abiertas siempre, ¿eh? Todos los decanos, decanas, vicedecanos, autoridades han tenido la puerta abierta para pasar por ante.
Sí, claro, sí, sí. Bueno, hay un deber en ese sentido, ¿no?, de la radio para la facultad y para la comunidad en general. Julio, no queremos abusar de tu disposición de tiempo. Te agradecemos mucho que nos hayas priorizado en este arranque, que dediques este tiempo dentro de la vida institucional y la familiar, porque esta hora es complicada para las tareas que hacen a la cotidianidad de un papá, por ejemplo, el traslado a las escuelas. Bueno, gracias. En principio, deseamos lo mejor desde acá y ofrecemos obviamente el acompañamiento posible para lo que haga falta.
Que sea una buena gestión.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia por escucharnos este tiempo. Y obviamente voy a estar a disposición y a venir las veces que sea necesario, que se lo requiera desde Antena. Y bueno, ya la semana que viene, si podemos, ya venimos con algún integrante del equipo de gestión.
Perfecto.
Para empezar a pensar ya en cuestiones más específicas de las distintas áreas de la facultad.
Bien, recordamos entonces mañana a las 5 de la tarde.
Mañana a las 5 de la tarde, sesión extraordinaria. Para la designación del equipo de gestión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así que está invitada toda la comunidad de la localidad y de la región.
Julio Monasterio, muchas gracias.